Gabon guztioi, gaurkoan beldurrezko istorioak eusko ikaskuntzaren maingurutan. Relatos vascos de terror, sacamantecas y otros. De esto vamos a hablar en los próximos minutos en las tertulias de Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Eusko Ikaskuntza hoy nos pone este tema sobre la mesa y nos lleva hasta Donosti con dos invitados. En los estudios de Miramón, de Euskadi Irratia, Mikel Rodríguez Álvarez. Mikel, Gabón.
Gabón.
Bueno, relatos vascos de terror, ¿cómo suena esto?
Bueno, suena a literatura de género y una literatura que en principio... Muchos seguidores que tiene el terror en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava o en Navarra, en Iparralde, yo creo que esperaban desde hace tiempo, ¿no? Lo que sorprende quizás es que no existiese una literatura como tal de género terrorífico ambientado en Euskal Herria.
Eres autor de Sacamantecas y otros relatos vascos de terror. El Sacamantecas es el totem.
Bueno, de los asesinos en serie, sí. Digamos que es un asesino en serie anterior a Jack el Destripador, con un modus operandi parecido y, bueno, con un juicio totalmente fascinante, ¿no? En el sentido de que ese juicio, históricamente, se produce cuando las ideas de Darwin se han difundido bastante por Europa, también el método científico, las ideas de Lombroso respecto a que cierto tipo de cráneo, cierto tipo de fisionomía condicionan a alguien que sea un criminal, y realmente fue un caso bastante fascinante de un asesino de mujeres, en principio de prostitutas, un poco el arquetipo de psicópata cuyas pulsiones sexuales le llevan a asesinar, ¿no? Pero lo cierto es que mi libro es un libro de ficción, entonces simplemente utilizo el personaje de Sacamantecas pues un poco para empezar a recrear lo que pueden ser los lugares comunes del género de terror, pues el asesino en serie, el hombre lobo, el vampiro, y llevándolo un poco a la realidad del País Vasco, ¿no? A lo que puede ser la antropología local.
¿Sacamantecas solo hubo uno, Díaz de Garayo?
Bueno, Sacamantecas, en principio, juzgado y condenado e identificado, hubo uno. Asesinos en serie siempre ha habido muchos, y durante el siglo XIX la figura de los sacamantecas o de los hombres del saco, ¿no?, era una especie de elemento de terror cotidiano. Por un lado, una forma de decir a los niños tener cuidado, un adulto puede ser un asesino, un adulto no tiene por qué ser una figura benéfica, incluso con ciertas implicaciones políticas. Digamos que los hombres del saco, en principio, son la respuesta de la sociedad rural a un avance científico que no comprende, ¿no? El hombre del saco va unido a la creación de los ferrocarriles.
Pero hombre del saco y Sacamantecas tienen relación, ya sé, sí, que sí, saca,
ambos,
pero...
Ambos en principio son seres que están matando principalmente a niños y a mujeres, los cuecen y con ellos consiguen un ungüento. Ese ungüento a veces se utiliza para sanar a seres humanos o para hacer magia. Y otros casos, ese ungüento, es el caso que he dicho, un poco la utilización política, era con lo que se iban a lubrificar las vías del ferrocarril, y era una especie de queja del mundo rural hacia ese maquinismo, esa industrialización que va creando trenes, unos trenes que para la figura del baserritarra o del agricultor son seres sobrenaturales. Él lo que sabe es que su carro de bueyes va a 5 kilómetros por hora y le tiene que engrasar el eje, y ve sin embargo que un objeto metálico se mueve a las increíbles velocidades de 40 o 50 kilómetros hora. Eso solamente lo puedo explicar si hay una especie de ungüento mágico que permite que la fricción no destruya las ruedas y los ejes, ¿no? Entonces se piensa, ¿cuál es ese ungüento mágico, esa grasa tan sutil que podría evitar que el tren se rompiese? Únicamente hay un material que puede ser de las propiedades mágicas de capaz de permitir que se muevan a tal velocidad un objeto de ese peso. Tiene que ser la grasa de una niña o de un niño virgen, ¿no? Entonces la idea de Sacamantecas surge a la vez de la construcción de los ferrocarriles.
Ni 1850, siquiera... su paso por Vitoria-Gasteiz, la actual red ferroviaria que pasa por Vitoria-Gasteiz, Madrid-Irún.
Sí, De todas maneras, es un fenómeno universal, ¿eh? Encontraremos también sacamantecas, digamos, en Portugal, en Italia, los países latinos donde normalmente había un déficit en el sistema educativo y la gente acababa explicando de forma mágica hechos o fenómenos o procesos como la industrialización o la creación de máquinas de vapor.
Digamos que los asustaniños o personajes del tipo sacamantecas son tan antiguos como la injusticia, ¿no? Existen desde siempre y en todas partes. Lo que pasa que en el caso concreto de Álava, esa figura popular, ese mito popular, toma cuerpo en una persona que es Díaz de Garayo.
Sí, 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 es que aquí estáis hablando con Álava y es Díaz de Garayo.
El sacamantecas a la vez, se suele decir, no quiere decir que no haya otros sacamantecas, y de hecho, no recuerdo ahora exactamente, por ejemplo, el caso de Roma Santa en Galicia también es muy conocido, él es un personaje, se le llamaba el hombre lobo, ¿no?
Sí, sí, Roma Santa es... Es el sacamanteca sin tren.
Y además se dedica, o sea, así como Díaz de Garayo no fabrica nada y se dedica a destripar mujeres, Roma Santa, por lo visto, incluso fabricaba esa grasa de cristal. O sea, físicamente la utilizaba con fines mágicos o de belleza.
Sí.
O sea, ya toma una... Digamos que el mito popular se convierte en...
En el caso gallego, como la industrialización y la red ferroviaria todavía no se había llegado... Ellos, los sacamantecas, los hombres del saco, no están trabajando para el ferrocarril, entre comillas. Están haciendo ungüentos mágicos para el mal de amores, para ser eternos y no morir, contra la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero viene a responder un poco a la misma situación. Una sociedad agrícola, una sociedad rural, en la cual pues todavía perviven pues restos de comportamiento que podríamos hablar prehistóricos, neolíticos, prerracionales, preindustriales.
Bueno, pero además eso es interesante, no porque sea el siglo XIX, digamos que eso sucede hoy en día. Y no es extraño, bueno, no es extraño, por supuesto que es extraño, pero yo recuerdo haber leído no hace mucho alguna información, estas cosas siempre pasan en China o si no en Latinoamérica, ¿no? De casos de ese tipo, ¿no? De personas que con grasa humana pues se dedicaban a hacer jabones y todo ese tipo de cosas.
En Perú,
no hablar de los campos de concentración, pero quiero decir que
En Perú en concreto,
no debemos pensar
hace un
tampoco
par de
que
años,
se trata de cosas que han sucedido en el siglo XIX y cosas del pasado, eso sucede en pleno siglo XXI, ¿no?
Como proceso es universal. Estos días, además, está Henningsen, el gran experto en brujería, y está tratando un poco de volver a difundir lo que ya es su tesis de hace muchos años, que la brujería, que la brujomanía, a veces consideramos que es un estallido de histerismo propio de sociedades primitivas, pero esos estallidos de histerismo siguen existiendo a día de hoy, simplemente que trasladados a... pues, por ejemplo, a colectivos de extranjeros a los cuales se piensa que podrían envenenar la Coca-Cola. Eso empieza a ser leyenda urbana también en muchas ciudades. Digamos que el ser humano acaba teniendo un cerebro reptiliano que normalmente los miedos o las tensiones acaban surgiendo de forma más o menos irracional, ¿no?
Miquel, me gusta que hayáis arrancado y vosotros mismos estéis pues estableciendo una tertulia sobre los relatos vascos de terror. Pero hay un problema. Ha tomado la palabra Martín Ansó Blanco y no le hemos presentado. Martín, Gabón.
Gabón.
Oye, Miquel, ¿quién es este Martín Ansó Blanco?
Bueno, Martín Ansó, periodista sobradamente reconocido, editor excelso y una de las pocas personas que cuando me corrige el libro de repente me hace ver que me he confundido con la fecha del primer descubrimiento de los tipos del RH de la sangre o otro tipo de cuestiones. Es decir, una especie de erudito histórico que... Es una especie de lujo de editor, ¿no?
Qué generoso es Miquel.
No, es así. A estas alturas no tenemos que darnos coba el uno al otro.
El terror es un lugar bueno para vender y para hablar en Euskadi, ¿o no somos un pueblo muy dado a las historias o los relatos de terror?
Bueno, pues aquí hay una especie de contradicción, ¿no? Y recurriría al obligado. Me alegra que me hagas esa pregunta. Vamos a ver. Tradicionalmente, lo que puede ser la antropología vasca, pues estaba poblada de seres terroríficos, ¿no? Tenemos nuestro imaginario de terror, pues el Gizocho, que es el hombre lobo local, la mía, con las diferentes interpretaciones que se le ha dado a lo largo de la historia. Luego quizás entremos en ello. El Vasahaun, que vendría a ser equivalente de Sasquatch, del Pie Grande o del Wendigo de otras culturas.
Pero esto no es mitología.
Sí, y realmente la mitología en el pasado hacía la misma función de que la literatura de terror actualmente: aterrorizar a nuestros antepasados, a veces ser utilizados por los poderes fácticos, iglesia o estado, como una especie de enemigos exteriores por los cuales la comunidad tenía que dotarse de reglas e instituciones. Lo que realmente es sorprendente es que esta literatura oral de terror desaparece en el siglo XIX o en el siglo XX. Nos quedamos huérfanos de una literatura escrita de terror y, sin embargo, a lo que estabas comentando, hay un gran gusto en lo que puede ser el País Vasco por la literatura de terror. En Euskal Herria tenemos el segundo festival de cine de terror más potente de todo el estado.
El de Donosti.
El de Donosti. Y estoy por decir que el tercero sería el de Bilbao. Nos encontramos, por otro lado, que hay asociaciones de aficionados al género de terror. Pues la Terbi de Bilbao lleva con una tertulia de género fantástico y de terror, yo creo que más de 20 años. En Vitoria tenemos la asociación Gevendai. Es decir, en la práctica hay muchos seguidores, pero sin embargo eran seguidores huérfanos de una literatura vasca de terror que realmente buscase sus referentes en lo que puede ser el país, o en la historia o en la antropología, y un poco este libro pretende rellenar esa especie de hueco, ¿no? Ese vacío en el nicho ecológico de las literaturas. Pero seguidores hay muchísimos. Los que ya tenemos unos cuantos años y vamos pintando canas o, en otros casos, brillos nuestras calvas, pues a lo mejor nos hemos pasado 20 años haciendo cola en el Festival de Cine de Terror como una especie de liturgia a la hora de conseguir las entradas, ¿no? Entonces, seguidores hay muchos, y por eso es sorprendente que no hubiese una literatura importante como tal, ¿no? Podía haber algún caso concreto, pero, por ejemplo, hay algunos hechos que son concretos, ¿no? La Asociación Española de Escritores de Terror, que se llama Nocte, tiene 61 escritores. Entre los 61 escritores solamente hay un navarro, Ismael Martínez Biurrun, y un guipuzcoano, que soy yo. El resto, pues, son de otras autonomías. Y muchas veces te comenta gente de Zaragoza o de Madrid o de Barcelona: ¡jo, qué suerte tienen los vascos de tener detrás un imaginario propio, de que la modernidad no os haya comido al 100% lo que pueden ser las tradiciones o vuestro pasado! Y, sin embargo, todo eso no ha acabado generando una literatura propia, ¿no? Probablemente tanto Galicia como lo que puede ser Euskal Herria van a ser los dos un poco entornos más propicios para lo que puede ser el género de terror dentro de la península ibérica.
¿Por qué?
Bueno, digamos que, por un lado, en el caso de Galicia será diferente. Ahí tendríamos herencia celta, ¿no? La herencia celta es una herencia muy esotérica, muy de cueva, muy de hombre lobo, por poner alguno de los ejemplos, muy también de bruja, bastante poco racional y científica. Y en el caso vasco, bueno, pues un pueblo que se remonta a la noche de los tiempos y que realmente tiene unos referentes absolutamente propios, es un pueblo que da para mucho desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Y además esto es un hecho que han reconocido autores extranjeros, por poner un ejemplo, y además este autor es conocido de todos, ¿no? Robert Howard. Era un tejano, es el que crea el personaje de Conan el Bárbaro, vamos, que se ha popularizado mucho por lo que pueden ser cómics y posteriormente películas. La última, por cierto, absolutamente infumable. Robert Howard, cuando tiene que crear su mundo paralelo, lo crea en una época de espada y brujería, la época Iboria, y acaba diciendo: y de la época Iboria no queda nada salvo los vascos, que son descendientes de los pictos que se enfrentaban a los cimerios y a las otras tribus en aquella época, pues, mitológica, ¿no? Entonces, un tejano acaba reconociendo que la ubicación perfecta para una historia, por ejemplo, de brujería, es el País Vasco, y, sin embargo, digamos que este reto no de crear una literatura propia, pues no ha sido seguido en general, hay excepciones, por los autores del país.
Yo no estoy muy de acuerdo con ese punto de vista. Más de una vez lo hemos discutido. Yo creo que aquí lo que nos gusta son las historias de terror. A nosotros nos gustan mucho las historias de terror. Da lo mismo que sea la historia de terror, así genéricamente. No voy a decir que es una literatura culta, como es este caso. o literatura tradicional o oral. Pero yo tengo la sensación de que la literatura de género de terror, en ninguna parte está considerada como una cosa... si decimos entre los españoles, yo no me cabe la menor duda de que entre los españoles existe una literatura de terror, pero ¿seríamos capaces de decir 4 o 5 nombres de autores que...?
No, el estado es muy menor. Quiero decir
entonces,
que...
Espera, déjame que termine el argumento, porque creo que... Y en ese sentido yo creo que nosotros... Hay dos cosas. Una es, la gente hace literatura, no específicamente de género, pero yo tengo la sensación de que las historias de terror, en por ejemplo, la literatura que se hace en lengua vasca, pues es muy corriente. Es decir, a mí se me ocurre, Ángel Alchundi tiene incluso un ciclo al respecto, ¿no? Otra cosa es que como género descuelle, pero realmente como género, ¿qué géneros descuellan? O sea, aparte del género negro o las novelas policíacas, no estoy yo muy seguro de esa argumentación. Yo creo que incluso en el cine también ha tenido, en el cine que se hace aquí en Euskal Herria, pues también en las historias de terror o truculentas, pues tienen una, aunque no se vendan específicamente como de género, no, normalmente suele huir de los géneros para vender un producto. Yo creo que están plenamente, forman parte de nuestro imaginario y de nuestra vida cotidiana.
Sí, pero yo precisamente a eso voy. Si fuese con género cinematográfico, directamente se me ocurren varios títulos, ¿no? Tanto de largos como de cortos. Incluso algunos cortos que acaban siendo subgéneros, como puede ser el terror friki con unos zombies, con unos científicos que reconstruyen a Zumalacárregui, sí, y viene en forma de ejército zombie. O una sidrería, ya que hemos entrado en temporada donde te están dando, sirviendo.
Exactamente.
Pero sin embargo... Y en esto no pretendo tener razón, porque tú, Martín, controlas más que yo lo que puede ser la producción literaria. Tengo la sensación de que no hay autores como tales, por ejemplo, que se dediquen exclusivamente a esa cuestión, mientras que, por ejemplo, en el Estado español los hay. Otra cuestión diferente es que no tenga muchas ventas, aunque algunos sí las tienen, con situaciones a veces tan surrealistas como Carlos Sisi, que presenta una especie de invasión zombie en Andalucía, ¿no? Lo cual, en cierto modo, también se puede considerar si consideramos que los ingleses son zombies, sobre todo cuando van bebidos. O en otros países habría incluso un reconocimiento muy fuerte a lo que pueden ser los autores de terror, ¿no? Por los cuales hay auténtica devoción.
Pero pasa en general con los géneros, ¿eh? Mm. El género aquí es una cosa que no se aprecia en su debida medida, ¿eh? Se consume género, producto de género, sea, da lo mismo que sea western, que sea erótico o que sea policíaco, se consume, pero no tiene un reconocimiento, y de hecho cuando los autores consagrados hacen incursiones en esos géneros, habitualmente digamos que el género no está considerado y se le da como... como si fuese algo de segunda categoría, ¿no? Como si una novela, por el hecho de ser de terror o por el hecho de ser una novela negra, bueno, en algunos géneros, el caso, por ejemplo, la novela negra está muy bien considerada, ¿no? Está muy bien visto ser partidario de la novela negra. Pero esto de del terror y tal es una cosa como muy de frikis, de pues, por ejemplo, yo también soy de los partidarios.
Que sois unos frikis.
No especialmente, pero...
No. Los frikis tienen los dientes torcidos y en nuestro caso están perfectamente en su lugar. De todas maneras, esta argumentación tuya, Martín, me fastidia un poco, porque está dispuesto a soltar una especie de discurso pseudohistórico hablando que probablemente la cuestión de la falta del género vendría a que en el siglo XIX la literatura vasca queda bastante en manos de curas, unos curas que a la vez son curas ilustrados, que no quieren llevarnos hacia la superstición, sino... Entonces, me has dejado sin argumentos con este discurso general respecto a la inexistencia o el desprestigio del género entre nosotros. No, bueno, creo que es fácil que sea así.
Es verdad,
así, ¿eh?
Pero, por ejemplo, en el caso de las leyendas en el siglo XIX... si algo tenemos en la literatura que se hace aquí en lengua castellana son leyendas, legendistas, ¿no? Y son muy corrientes las leyendas, por ejemplo, pues, las de Aquistain, pues con mujeres emparedadas y ese tipo de cosas. Otra cosa es qué conocimiento tenemos o qué conocimiento tiene el lector actual de aquellas cosas. Pero, por ejemplo, la otra leyenda, la leyenda del puente de los Prudines en Bayona, que comentamos el otro día, que sube la marea y se ahogan todos.
Sí, 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 sí.
Es decir, la truculencia es muy propia de esa época y, por ejemplo, todos los escritores foralistas o románticos o postrománticos es muy, muy corriente.
Sí,
¿no?
Pero ¿no te parece que es una truculencia edulcorada? Lo digo porque, por poner un ejemplo, la literatura de vampiros tiene una especie de toque erótico normalmente. La literatura de hombres lobos puede ser casi sangrienta o gore, lo mismo que la de zombies. Yo tengo la sensación de que muchas veces las historias, pongamos, truculentas del siglo XIX, acaban siendo como una especie de truculencia de película de capa y espada de los años
y
50,
morales,
¿no?
Tienen consecuencia sí, sí, moral. Sí, sí.
Entonces, quizás privaron del atractivo de la parte más oscura, ¿no? Por decirlo de alguna forma de la literatura. Yo reconozco que en Sacamantecas más bien he tirado del atractivo de la parte oscura y de la parte truculenta, quizás un poco intentando llenar este hueco, ¿no?
Sí, has dicho antes prostitutas. Yo tenía entendido que no todas las mujeres a las que asesinó eran prostitutas.
No todas eran prostitutas. En principio, lo que pareció aclararse durante el juicio es que él atacaba normalmente prostitutas, pero hay un momento en el cual ya la cosa se le va de las manos, ¿no? En principio, de todas maneras, hay alguna de sus víctimas que tenía 13 años, otra también por la edad era bastante mayor, pero más del 50% de las mujeres eran prostitutas, y en el juicio, en principio, se consideró que él más bien empezó atacando prostitutas, y luego quizás hay un momento en que la propia pulsión le domina y ya no puede llevar el control de la situación, ¿no?
¿El terror se vende más o se vende mejor al sur o en el Levante que al norte? ¿Se vende más en un clima frío, húmedo, que en un tropical o no?
Bueno,
¿o sobrepasa fronteras?
En principio, los grandes consumidores del género de terror en este mundo globalizado son todos, no hay separación. Japón es un gran consumidor de terror, pero hay otros países que también lo son. Quizás históricamente el terror ha tenido una presencia más fuerte en lo que puede ser el mundo anglosajón, ¿no? Por lo menos como literatura.
Por ejemplo, ¿por qué crees que haya mucha gente que no le gusta el terror? ¿Porque son tremendamente pragmáticos? ¿Porque son unos miedicas? ¿Porque tiene que haber de todo?
Pues mira, una cuestión que me ha sorprendido muchísimo es que hay gente, y gente además, que físicamente son duros y que te puedes encontrar que han pasado por situaciones peligrosas en la vida, y que no han sido capaces de leer mi libro porque, y yo he sido el primer sorprendido, porque dicen, Miquel, es que esto me da miedo. Y dice, a ver, ¿cómo tú me puedes decir que esto te da miedo si en tu vida ha habido esta y esta circunstancia? Yo creo que el miedo esotérico, es decir, el miedo a lo que no controlas, no estamos hablando de una pelea a las 3 de la madrugada o a tener un accidente de coche, sino a un mundo más o menos sobrenatural, está metido en algunas mentes, y esas personas ya los invalida para ser lectores de este género. Luego otras personas.
Sí, porque ahí, si tú, por ejemplo, ante una película de terror, por primera vez pones a un niño ya con cierta edad, pues hay niños que disfrutan viéndolo y hay niños que se tapan los ojos y son incapaces de mirar.
Sí, 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 sí. Y eso no se cambia en la vida, ¿eh? Normalmente tiene que ver, yo creo, lo mismo que el vértigo o otro tipo de características personales. ¿Las tienes o no las tienes? Y luego también es cierto que yo creo que hay algunas personas que no les gusta una literatura en la cual las reglas de juego están difuminadas. Es decir, quizás en una literatura, pues por ejemplo, del género negro u otras, hay una especie de itinerario más o menos esperable, ¿eh? Aunque la obra sea original, ¿no? Normalmente, en el género de terror, no tiene por qué haber una regla determinada, porque estamos jugando pues en un mundo sobrenatural, ¿no? Y yo creo que hay personas que lo que puede ser pues eso, un ámbito en el cual tanto la historia puede ir hacia el futuro como hacia el pasado, o en la cual los muertos se levantan, pues no les hace sentirse especialmente cómodos.
Yo creo que hay dos, bueno, una cosa es el miedo a, o sea, el rechazo a ese, a experimentar ese terror irracional, y luego también hay prejuicio. Por ejemplo, antes hemos estado comentando, pues yo soy aficionado a la Semana de Cine de Terror de Donosti desde la primera edición, ¿no? Y entonces te juntas, ¿y cómo puedes ver esas películas? ¿Pero de qué películas me estás hablando? Porque claro, el fantástico y el terror también tienen una infinidad de subgéneros, ¿no? Entonces puede caber un cierto tipo de película de género negro, con algún toque sobrenatural si se quiere, pero género negro al fin y al cabo, con, pues bueno, pues con la típica película gore, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay infinidad de subgéneros dentro del terror, ¿no? Entonces hay un rechazo, digamos, pues irracional a lo que realmente no se conoce, ¿no? ¿Cómo
desde
te pueden gustar esas películas?
¿Y desde cuándo creéis que hay personas que trabajan con el terror?
¿Que trabajan?
Sí.
Yo creo que se trabaja...
Que escriben relatos, que contaban historias de terror.
Desde la noche de los tiempos, ¿no?
Desde la noche de los tiempos.
Bueno, eso...
Sí.
A ver, por ejemplo, en la literatura...
Porque
oral,
el terror es fundamental,
¿Me podéis poner un ejemplo de... En la literatura oral vasca, pues un ejemplo de un relato de...
Pues fíjate, un relato de terror es el relato de Tartalo. Lo que pasa es que la mitología, pues en los últimos años nos ha sucedido con los personajes algo como le sucede a... O sea, la mitología vasca se ha Walt Disneyizado, por decirlo de alguna manera,
en las Icastolas,
¿no?
Y demás.
Sí, bueno, porque además es lo que hoy en día
pues
funciona.
Pues cuéntanos o danos unas pinceladas.
Un caso claro
de
es el de Olenchero. Olenchero es un personaje que cumple la misma función que es un personaje universal, por cierto, aunque aquí tengamos, digamos, nuestra versión autóctona, que es el Papá Noel o, como más se le llama, Santa Claus, y es el mismo personaje. Aquí tiene unas características propias, pero es un símbolo,
o sea,
solar,
Olenchero,
vamos a decir.
¿Olenchero era un personaje terrorífico?
Sin duda.
A ver, cuéntanos por qué.
No, pues era un personaje, una persona que se mete en el caserío por la noche, lo que pasa es que en los últimos años eso se ha traído a otra realidad, pero otra, digamos que se ha sabido adaptar esa historia tradicional a los tiempos actuales, y por eso sobrevive y por eso sobrevivirá. Pero las lamias son perfectamente equiparables a los vampiros. Y eso además en los relatos tradicionales recogidos por cualquiera, es evidente que aunque hoy nos resulten unos personajes muy simpáticos, pues en otros realmente se les tenía era equivalente a la muerte.
¿Incluida en Boto Koama?
Por supuesto, es un personaje ambivalente en ese caso, porque puede tener cosas muy buenas, pero es un personaje terrorífico. O sea, todos los personajes sobrenaturales de la mitología vasca son personajes pues muy... Tartalo, y de bueno, Tartalo, qué simpático, el grandión bonachón que tiene solo un ojo. Bueno, eso es, digamos, una waldisnización de ese personaje.
Descúbrenos
pero Tartalo,
al verdadero Tartalo.
Hombre, es una persona que devora niños, ¿no? Entonces, está clara cuál es su objetivo, ¿no?
Sí,
¿cuál
sí.
es el objetivo de ese personaje? ¿O?
Sí. Es que yo, Tormes, creo que la edulcorización de los personajes empieza ya en el siglo XIX. Y mira, volvemos al asunto de las lamias. Normalmente las lamias las acabas viendo pues a los ojos de... Voy a volver a ser anticlerical, de algunos curas antropólogos, pues como una especie de seres benéficos, diferentes que el ser humano, en fin, gentiles que coexisten con nosotros. En principio, las lamias vienen del estirpe de Lilith. Lilith es la primera mujer, anterior a Eva, es creada directamente por Dios y se le subleva. Entonces, Dios la manda directamente a los infiernos y crea una segunda mujer ya sumisa, en tanto que no es creación propia divina, sino sacada de una cosilla de Adán. A partir de ese momento, el personaje de Lilith lo tenemos ya pululando por todas las mitologías del mundo como la mujer vampiro, ¿no? En Grecia daría las empusas, en Asturias daría las sanas y en el País Vasco daría las lamias, que entraban en los caseríos para absorber la sangre de los niños. No las veamos como unos seres benéficos que se peinan su dorada cabellera como si fuese un anuncio de champús, porque no lo son. Esa es la versión, pues, de los últimos ciento y pico años, la versión de cuando ya nadie temía que si el niño moría había sido desangrado por una lamia. Bueno, no, será el tifus petequial.
Yo no quiero que no sé, poneros patas arriba lo que estáis comentando, pero hace unos días hablábamos de brujas en esta misma tertulia de Eusko Ikaskuntza sobre brujería, con Toti Martínez de Lecea, y ella nos decía que aquella fue una invención del sistema, hablar de brujas y de aquelarres, las de Zugarramurdi, que eran mujeres conocedoras pues de la naturaleza, que eran una forma de divertimiento, un aquelarre en aquella sociedad y en aquel entonces, que no eran brujas,
que no existieron, tal y como fueron vendidas, pero
son cosas diferentes.
Son cosas diferentes. Una cosa es el sorguín, el mito popular, la tradición, y lo que pasa es que en el siglo XVI, y en el siglo XV también, a lo largo de toda la Edad Media, en nuestro caso, digamos, el ejemplo más claro es el de Zugarramurdi, sucede también con el Sacamantecas, lo hemos comentado. El mito popular y la persona, la personificación, se entrelazan. Y entonces en el cerebro, en la mente popular, esas señoras o esos señores, porque eran tanto hombres como mujeres, que se supone que hacían reuniones aquelarres en Zugarramurdi, adquieren las características del sorguín mito. Es decir, ahí se solapan la realidad y la fantasía, que es el caso de Sacamantecas. Sacamantecas es una persona de carne y hueso, pero a la que se le atribuyen todas las connotaciones del mito. Y el caso es evidente, tiene razón Toti Martínez de la Cea. Además, es una cosa que está bastante estudiada a estas alturas.
Sí, sí, sí.
Y la propia Inquisición en su momento,
sí, sí.
Incluso Salazar y Frías,
niega que
uno de los,
Salazar y
Frías es uno de los inquisidores de Logroño.
Vamos, estáis contando, entre otras cosas, que hay un Sacamantecas, Díaz de Garayo, que asesinó a tantas personas, que fue juzgado y que al final fue ejecutado en plaza pública. Y otra cosa es Sacamantecas mito.
Eso es.
Sí, sí.
Y con la Sorguín pasa lo mismo. Sorguín es... podría suceder, por ejemplo, con Elizabeth Báthory, que es otro personaje que aparece en el libro de Mikel.
Sí, sí, sí.
Es la condesa sangrienta, se lo suele llamar, una condesa húngara, que es una vampira que coge... O sea, en la historia hay varios personajes vampíricos muy identificables, además de los que luego se sirve en su momento el autor de Drácula, Bram Stoker, construir su personaje. Uno de ellos podría ser Elizabeth Báthory, otro podría ser Jules de Rey, que era mariscal de Francia, en el siglo XII, ¿no?
Sí.
Parece que es. Y otro personaje clave...
Es guerra de los 100 años, será 1300 y pico.
Y otro personaje, pues es claro, Vlad Dracul, el empalador.
Sí,
y sobre esos personajes... Bram Stoker crea la figura de Drácula, que digamos que es el vampiro que llegó a través del cine fundamentalmente, y que la imagen del vampiro que se ha generalizado, ¿no?
Otra idea.
Pero no quiere decir que antes no hubiese vampiros, ¿eh? No.
Otra idea, Mikel, Martín. El terror sirve como espacio para el disfrute, para el ocio, pero el terror también ha servido para meter miedo a la población.
Ah, es que, por supuesto...
Para disciplinar a la gente.
Sí. ¿Podéis hacer una diferenciación? ¿Cuándo dejó de ser una herramienta de miedo y ha pasado a ser disfrute? ¿O todavía existe?
No, pero eso siempre es algo que ha funcionado de forma paralela. Son diferentes facetas de lo mismo. Por ejemplo, volviendo al caso de los vampiros. Había un santo protector de los vampiros. El vampiro, el gran argumento con el cual la Iglesia podía tener en lo que puede ser la parte ortodoxa de Europa a los campesinos más o menos a raya. Entonces, todos fenómenos complicados, y el fenómeno de terror lo es, pues tienen una variante institucional, suelen tener una variante económica, pues por ejemplo, hasta poner impuestos para... y gastronómica. Desde poner impuestos para pagar a los sanadores o a los que te defiendan del mal con sus rezos, es decir, toda la Edad Media los impuestos se están pagando la Iglesia para que nos defienda del mal de ojo, para que nos defienda de la peste, para que nos defienda del demonio. Pago al noble para que me defienda del sarraceno o del vikingo que asola nuestras tierras, y contra el enemigo sobrenatural pago a la Iglesia. O sea, siempre ha habido una parte económica, pero la parte puramente no material, catártica, de dar una satisfacción a la gente, porque tener miedo de cosas irracionales es mucho mejor que tener miedo de cosas racionales. Lo terrible es tener miedo a que te embarguen el piso, a quedarte en el paro o a tener una vida de mileurista. Eso sí que es algo que te crea una depresión. Pegar dos chillidos y asustarte porque piensas que vas a ser atacado por cualquier ser sobrenatural es algo que te genera una serie de adrenalina y luego te vas perfectamente perfectamente a casa. Entonces, en ese sentido, digamos que el terror es un fenómeno que puede que en un animal sea puramente instintivo, algo necesario para su supervivencia, pero en un ser humano acaba teniendo implicaciones institucionales, implicaciones sociológicas. Por ejemplo, antes estamos poniendo ejemplos un poco lejanos. Elizabeth Báthory, mujer que desangraba campesinas, que por cierto va a la cárcel cuando, en lugar de desangrar campesinas, desangra una hidalga. En ese momento el código penal austriaco cae sobre ella, como una especie de traslación a la figura del vampiro. Aquí, por ejemplo, algunos linajes típicos del país de los que hicieron mucho daño, pues estoy pensando, por ejemplo, los Urtubia, muchas veces se les acusó de ciertas cosas, pues de licantropía, por ejemplo, de convertirse en hombres lobo. Creo que hace poco tiempo Martín me estuvo comentando algún caso de algún noble francés al cual acusaban de vampiro también.
Gilles de Reis.
Mm-hmm.
Otra cuestión. Miquel, Martín, ¿qué tal cantáis?
Yo pésimamente.
Entonces el que canta bien es Martín.
Hacemos lo que podemos.
Venga, pues Martín, cántanos alguna coplilla, alguna canción popular relacionada con el terror.
Relacionada con el terror. Joder, pues hay una balada que a mí me gusta mucho, que es, conozco dos versiones, una es de Aisea, que la cantaba Amaya Zubiria en Aisea, y otra es de Benito Lerchundi, pero me pillas.
¿Creéis,
un poco así?
¿Y creéis que están recogidas de la cultura popular?
Bueno, esas son baladas, sí, eso, bueno, las baladas tienen un autor concreto en su momento. Esta procede de la Edad Media, de algún juglar de la Edad Media, y nosotros tenemos una versión en euskera, que es esa que dice, a ver si me acuerdo, ¿eh? Espera, déjame pensar un momento, o si no, le damos a Miquel el momento y yo empiezo a darla, a ver si cojo el tono, ¿eh?
Venga, bien, pues, yo Miquel, cantar no puedo
esto
cantar.
Esto es a traición, de tal forma.
Le saco un poco de tiempo para que Martín vaya generando.
A ver, ¿cómo es esa canción? Dice...
Yo no sé
mira,
si...
Mira, viene muy bien además porque está relacionada con las fechas de Semana Santa.
A ver.
Es la mujer de día, es Maggi, y de noche, en cambio, es ciervo. Entonces, los perros del hermano le dan caza y la matan en forma de ciervo. El hermano la lleva a casa y la prepara para comer. Entonces, está comiendo carne humana, y no solamente carne humana, sino carne de su hermana, lo que en el siglo, o sea, en la Edad Media era, digamos, un símbolo de incesto. En consecuencia, la madre se suicida. O sea, es una historia bastante truculenta.
Sí, sí, pero esto corresponde a, digamos, a lo que se puede considerar popular.
Sí, bueno, esto es una balada tradicional, ¿eh?
Una tradicional, una balada
de
tradicional.
cuyo autor, bueno, esto...
¿Guipuzcoana, de
No,
Parral,
esta
de...
la recogió Pierre Lafitte en Nafarroa Berea, y es la única versión en euskera que se conoce, pero es una historia muy conocida, procede de la Edad Media. Cabestany, que era un trovador occitano, y bueno, existe en toda Europa, es la dama ciervo, y si consigo acordarme de la esto, ya
habría que darte el pie de inicio para, sí, que cogieses el ritmo
tono,
¿no?
Uh-huh. Y no sé, ahí hemos utilizado a lo largo de la historia herramientas para defendernos ante historias como esta. Pues, por ejemplo, Eguskilore, un Eguskilore en las puertas de los caseríos. ¿Eso qué significaba? ¿Qué significa?
Esa es una forma precisamente de evitar chupasangres. En principio se piensa que los seres de la noche y los seres
diabólicos del siglo XXI también.
A día de hoy habría que defenderse con un exceso de comida mexicana con mucho ajo, una cosa así. Pero las Eguskilores, pues sí, eran un rito de protección, pero mucho cuidado, había muchísimos ritos para protegerse, sobre todo ritos mortuorios, porque si alguien no era enterrado convenientemente, volvía como ánima de Ratubac, como fantasma errante, como ánima del purgatorio. Entonces a la gente había...
¿Ánima de Ratubac?
Sí. Eso, por
¿Ánima
ejemplo,
de purgatorio?
Sí, eran los muertos que no podían encontrar su lugar en otro mundo porque no se les había facilitado el tránsito con lo que podía ser un poco los protocolos religiosos. ¿No,
¿no se le había enterrado correctamente o no había
pues
tenido
sí,
una celebración
o había hecho,
religiosa?
Por ejemplo, había hecho, por ejemplo, una promesa, la había incumplido, había muerto sin cumplir esa promesa, Hay varios, hay casos, sobre todo de marineros, suele contarse, ¿no? Estando en un apuro, en una tempestad, hacen voto de que si le sacan con vida de aquel trance, pues acudirán a San Juan de Gaztelugatxe, pues a hacer la novena, o que acudirán descalzos y mueren en el ínterin por cualquier razón, y entonces aparecen a sus familiares o a sus amigos y les solicitan, sobre todo en las encrucijadas de caminos, y les solicitan que, por favor, que hagan por ellos la penitencia o lo que corresponda, y entonces de esa manera pueden ir al cielo, al infierno, donde toque.
De todas maneras, ¿cómo será esta cuestión de la venida de los muertos del más allá? Que en cierto modo se puede casi fechar cuando los seres humanos son seres humanos y dejan de ser animales por cómo entierran a sus muertos. Hacia el 70.000, 80.000 antes de Cristo, los muertos aparecen ya con las piernas rotas o atadas, o los brazos atados. Claro, ahí ya te está mostrando que tenemos el suficiente desarrollo intelectual como para haber creado un mundo sobrenatural al cual se teme, y el muerto ya no es algo que dejas simplemente enterrado, sino es algo del cual ya te estás protegiendo. Entonces, incluso el registro arqueológico nos está mostrando que el miedo es algo súper primitivo en nosotros, incluso desde los más lejanos eslabones, ¿no?, de lo que puede ser la humanidad. No sé si Martín ha encontrado ya
el
hilo.
Sí.
Vale.
Vamos allá.
Vamos a ver. Ura isuririk sorginen bidean, doaina bildu dut bazko arratxean. Gauez maginuzu egunez oreina, etxeko zakurrek xerkatzen nautena.
Bueno, Mikel, bueno, no sé,
periodista, piel de gallina,
editor y más cosas, este Martín Anso Blanco.
Sí, 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 no, es un crack, está claro.
¿Sabes hacer más cosas, Martín?
Tocar el bombo.
Muy bien, Martín, de verdad te lo digo.
Oye, pues si tenéis esa canción, la tenéis por ahí, pues bueno, pues ponerla, porque yo creo que merece la pena. No os costará nada encontrarla, es una canción muy conocida, la canta Benito Lerchundi, entre otros muchos. Hay muchas baladas interesantes. Hay otra, por ejemplo...
Benito Lerchundi, ¿qué título puede ser?
Maggi.
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 ¿Con dos Ds?
Yo creo que con Y.
¿Y?
Sí.
Ajá. Bueno, pues Pachi Miave desde el control está intentando localizarla, y desde luego si la encontramos, creo que tenemos todo de Benito Lerchundi.
Hay otra que si queréis buscarla también la encontrarás fácil, que es...
Maggi, ya tienes, Pachi. Vamos a terminar luego, ¿eh? Enseguida terminamos ya la tertulia y terminaremos con Maggi, de Benito Lerchundi. Te he cortado, Martín.
Bueno, otra muy interesante, por ejemplo, puede ser... Goizian Goizik, esa encontraréis fácil también, Goizian Goizik, y es la historia de una dama zuberotarra que el mismo día de su boda, aquella misma noche, en la noche de bodas, muere su marido envenenado por una supuesta amante. Y entonces ella no se resigna a haber quedado viuda la misma noche de bodas, y durante 7 años mantiene el cuerpo de su marido en el lecho, lo cuida y convive con él como si estuviese vivo, y en fin, es una historia muy truculenta. Con eso hicieron en su momento una película que tuvo bastante éxito, el protagonista era Imanol Arias, que se titulaba, ¿cómo se titulaba aquella película?
Algo de amor.
Amor eterno. Amor eterno.
Sin embargo, el terror, ¿vosotros creéis que es un género de masas?
Sí, sí, totalmente. Sí. Otra cuestión es que entre nosotros, sobre todo para mi desgracia, como autor no lo sea, pero en principio, en el mundo anglosajón, solamente hace falta ver un poco cómo están funcionando las series, que acaban muchas veces reflejando la literatura que hay detrás. Las series, por ejemplo, de zombies, últimamente pueden ser en Estados Unidos una de las apuestas más claras de lo que pueden ser las principales cadenas de televisión. Una cadena de televisión no está invirtiendo en este tipo de cuestiones si detrás no hay un público más o menos afín. Otra cuestión diferente es que eso no sea tan claro en Europa, ¿no? O entre nosotros.
¿No te has forrado con sacamantecas y otros relatos vascos de terror?
No hay ningún riesgo de forrarse sacando libros.
Sí, sí. Además, la pretensión no era
esa. Lo dice un editor.
Sí, sí. O sea, no sé.
La pretensión, de todas formas, era escribir escribir un libro que realmente me convenciese a mí y a una serie de personas relativamente limitada. Ahora bien, el libro se ha vendido muy bien dentro de los límites de lo que puede ser la literatura vasca actualmente. Mercado, claro. Sí, sí.
Bueno, ¿y la siguiente historia en la que estáis metidos, ya terminando?
Bueno, yo la verdad es que como precisamente el libro ha funcionado bien, ahora en diferentes antologías a nivel estatal estoy colocando cuentos y los estoy colocando muy bien. Y es más, ahí es cuando me vienen escritores madrileños o andaluces y me dicen, joder, qué maravilla tener un entorno donde situar esas historias y no tener que estar situando...
Hay trampa, ¿eh? Porque fíjate, si tienen un entorno en Madrid, ¿no? Con las historias que tienen, el asesino en Madrigal, todo ese tipo de cosas. En Madrid tienen ese entorno perfectamente.
Sí.
¿Qué pasa? Que ahí jugamos con ventaja. Miquel Rodríguez es historiador, conoce muy bien la historia del País Vasco y conoce muy bien la tradición, y eso se refleja. Es decir... Ya sé, como hemos quedado antes que no les vamos a hacer la pelota y tal, no estoy haciendo la pelota, es verdad. Es decir, yo creo que el material aquí en Madagascar existe. El problema es que hay que saber coger ese material y
sí,
y
pero
trabajarlo.
Yo creo que hay otro factor diferente y esto va a parecer un poco geográfico, por salirnos del ámbito de la historia. Pero lugares donde llueve mucho, llueve más de 1000 milímetros. Hay cuevas, o sea, terrenos kársticos, robles y hayas,
bueno,
creo que dan mucho más.
¿Sabes qué lugar me ha parecido? Urkiola.
Pues sí.
Sí, 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 sí.
¿Es uno de los lugares que más llueve de Euskadi? ¿Cuevas?
Pues todo esto...
Podría ser Irati o podría ser
sí,
el mar.
Sí, sí, pero date cuenta que te hablo desde Vitoria, no me he ido más cerca.
Sí, sí, sí. Mira, el desierto está lleno de jinns y de seres terroríficos, pero yo creo que el ser terrorífico te asusta cuando vas por un bosque a las 2 de la madrugada.
Pero habéis ido.
Sí, sin lugar a dudas. Puede sí, que porque ya. El coche no se podía coger debido al elevado índice de alcoholemia, ¿no? Pero sí, ciertamente hemos estado incluso haciendo trabajo de campo a la hora de escribir el libro.
Decíais que no sois un poco frikis.
No, el friki es urbano.
Él habla por él. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el terror existe en todas partes. Da lo mismo que sea en ambientes rurales y en ambientes urbanos. De hecho, la mayoría de las historias de terror contemporáneas suceden en ambientes urbanos, que pueden dar mucho más miedo, desde luego. Es más posible que aparezcan personajes fantásticos. Además, estamos hablando del terror y una cosa es el psicópata. Y otra cosa es el ambiente
es que
rural.
Entonces justamente ahí va eso. Yo, en cierto modo, lo que he intentado es moverme en lo que suelen ser los mitos de Cthulhu, que es un tipo de literatura que viene del Overclock de inicios del siglo XX. Creo que ahí sí nos movemos mejor en lo que puede ser Euskal Herria que Madrid. Si me hablas de terror a nivel general, es cierto, una urbe de 5 millones de habitantes... Y ya no te digo Ciudad de México, eso será el culmen de...
Yo creo que hay un factor ahí importante y es a quién está dirigido el producto. Es decir, si el producto está dirigido a un público urbano, un público joven urbano que no tiene nada que ver con el mundo rural, a ese público le aterrorizará el mundo rural. Los paletos, vamos a decir, ¿no? O sea, ese es un subgénero prácticamente del terror. Una gente urbana que acude a un campamento, a un pueblo que para ellos es MVP, y todo le parece extraño.
Y vosotros decíais que no ibais a poder hablar 50 minutos. Vosotros podéis estar una noche entera hablando.
Hemos dicho que no, igual 50 minutos con fundamento.
Y 50 minutos aburriendo a los presuntos oyentes.
Miquel Rodríguez Álvarez, Martín Anso Blanco. Os vamos a dejar con Benito Larchondi.
Vale.
Eskerrik asko, tabeste bat arte.
Aio.
Aita zuei, badakizue. Datorren asteburuan, berriz hemen, Radio Vitoriako, Eusko Ikaskuntzaren, mai ingurutan.
ayer.